1 Corintios, el capítulo 14. La semana pasada, acabamos allí en el capítulo 13 y no tuvimos mucho tiempo de comentar sobre él. Pero empezando aquí ahora en el capítulo 14, el primer verso dice, seguid el amor. Sería mejor poner esa parte del primer versículo a fines del capítulo 13. Pablo habló sobre el amor, la preeminencia del amor, que debe de habitar y controlar la vida del cristiano. En los primeros tres versos nos da la preeminencia del amor en el capítulo 13. Del versículo 4 a 7 nos da el carácter o la característica y características del amor. Es casi como si personifica el amor como una persona. Y luego del verso 8 hasta el 13 nos da la permanencia del amor, que es eterno. Entonces, tomando en cuenta otra vez que Pablo está hablando sobre los dones del Espíritu Santo. Cuando uno estudia los dones del Espíritu Santo, es importante estudiarlos como una unidad, los capítulos 12, 13 y 14 de 1 Corintios. Y al mismo tiempo, el capítulo 12 de Romanos, tanto como el capítulo 4 de la epístola a los Efesios. En estos capítulos encontramos los dones del Espíritu Santo y lo que la Biblia dice según ellos. Porque si nada más tomamos uno de esos capítulos y lo separamos aparte de toda la unidad, entonces podemos tomar fuera del contexto y dar una interpretación que es errónea. Eso es lo que ha ocurrido en la iglesia muchas veces. Especialmente cuando hablamos de lenguas o de dones de milagros o de profecía, muchos dicen que no son para hoy día, que ciertos dones fueron dados a la iglesia solo por la primera edad de la iglesia y después de esa generación ya pasaron ciertos dones. Pero nos ha dicho Pablo, empezando en la epístola aquí a los Corintios, el primer capítulo, versículo 7, le dijo, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo nos da a entender aquí en el primer capítulo, versículo 7, que los dones del Espíritu Santo van a existir hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. No podemos encontrar en ninguna parte de la Biblia, sea Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, que los dones del Espíritu Santo iban a desaparecer y otros iban a permanecer. Nunca lo encontramos. Es una enseñanza que ha aparecido en la iglesia simplemente porque la gente ha ejercido los dones del Espíritu Santo de tal forma y de tal manera que ha traído confusión dentro de la iglesia. Y estoy hablando acerca especialmente del don de lenguas, interpretación y profecía. Y es interesante que aquí en este capítulo 14, Pablo se concentra en estos tres dones específicamente y da instrucciones cómo manifestarlo, cómo se debe juzgar el don y lo que debe de hacer cada don. Ahora, el propósito del capítulo 13, que está empalmado entre el 12 y el 14, no es que Pablo está enseñando que el amor agape debe de existir ahora en vez de los dones. Eso es lo que mucha gente enseña. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que todos los dones del Espíritu Santo deben ser ejercidos y manifestados por medio del amor agape como motivo de ejercerlos. Un hombre puede hablar en lenguas, pero si no tiene amor agape, ¿de qué le sirve? Un hombre puede tener muchos dones del Espíritu Santo, pero si los ejerce de tal forma para atraer atención a sí mismo y el motivo no es amor agape hacia el cuerpo de Cristo, la iglesia, entonces cuando va antes del tribunal de Cristo, va a perder todo su premio. Porque el motivo por cual los manifestó fue para traer atención a sí o para jactarse, y no por medio de amor agape. Entonces, entiendan que el capítulo 13 es el motivo, la energía que debe de ejercerse los dones del Espíritu Santo. Pablo no está diciendo que el amor agape ahora va a ser el don más importante porque los otros se van a desaparecer. Eso no es lo que está diciendo. Pero el amor agape es la cosa importante principalmente como actitud y el motivo por cual el cristiano vive o hace cualquier cosa. Ahora aquí en este primer versículo del capítulo 14, ahora dije, seguid el amor, y debe de ir con el capítulo 13. Y ahora dice, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pablo nos dice aquí que debemos de procurar de obtener dones espirituales, no simplemente el don de lenguas o el don de profecía o el don de interpretación, pero todos dones. Luego vamos a leer que dice que los mejores dones son los que edifican a la iglesia. ¿Cuáles dones edifican a la iglesia? Todos menos uno, el don de lenguas. ¿A quién edifica? A mí mismo. ¿Es mal procurar el don de lenguas? No. ¿Debo de procurarlo? Sí. Pero lo que estaba pasando aquí a los corintios, que estaban poniendo una importancia más de lo necesario sobre este don. La razón por cual es evidente. Si yo hablo en lenguas, entonces todos los que me oyen van a creer y concluir que yo soy espiritual. Pero nos dice aquí en el versículo 2 que el que habla en lenguas habla a Dios y no a los hombres. Entonces, ¿qué beneficio tiene que yo hable en lenguas ante la congregación y la iglesia si nadie me entiende? Ningún beneficio. Eso nos dice Pablo más adelante. El hombre que habla en lenguas, o mujer, habla a Dios. ¿Qué habla? Misterios. ¿Entiende lo que dice? No. No entiende lo que dice. Entonces, ¿por qué habla en lenguas? Porque es el don que edifica al individuo. Entonces, es algo que Dios desea que yo tenga. Muchos enseñan que la evidencia y la confirmación del bautismo del Espíritu Santo es que un individuo hable en lenguas. Eso no es correcto. Yo he conocido y conozco a personas que hablan en lenguas, pero eso no quiere decir que son espirituales. Los dones que Dios nos da porque nos quiere, nos ama. Y porque somos sus hijos. Pero eso no quiere decir que yo soy espiritual en forma de ser desarrollado o perfecto adulto. Mucha gente ejerce los dones del Espíritu Santo simplemente para traer atención a sí misma, para tratar de cubrir la verdad, que no tienen una relación profunda con Dios. El hombre y la mujer que tienen una relación profunda con Dios, si tiene dones del Espíritu Santo, no los va a ejercer o manifestar en forma que va a traer atención a sí mismo o misma, pero los va a ejercer durante su tiempo apropio, durante su devoción privada, y cuando la iglesia se une por el propósito de ejercer esos dones y adorar al Señor. Pero no antes la congregación, cuando hay incrédulos. Ustedes quizás hayan ido a iglesias pentecostales. En cuanto está el ministro enseñando y alguien se pone de pie y empieza a hablar en lenguas, y otra persona igualmente, y interrumpe la enseñanza. Estudiamos la semana pasada en el capítulo 12 que hay diferentes operaciones, hay diferentes ministerios y hay diversidades de dones, pero es el mismo Espíritu, el mismo Dios y el mismo Señor quien opera y manifiesta los dones del Espíritu Santo. Entonces, Dios no se va a interrumpir a sí mismo para hablar por medio de otra persona cuando está hablando por el ministerio. Es importante entender eso. Entonces hay un abuso entre los pentecostales en la forma por cual manifiestan los dones del Espíritu Santo. Y quieren concluir que son espirituales. Pablo nos va a decir que nada más trae confusión a la congregación. El hombre quien habla en lenguas no habla al hombre, pero a Dios. No entiende lo que dice. Pero nos dice en el versículo 3 ahora, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía que habla aquí Pablo no es según la profecía de los profetas en el Antiguo Testamento. Sabemos que Dios nos ha dado su palabra, es completa, según lo que nos ha querido revelar. Entonces, Dios no va a revelar ningún misterio nuevo. Dios no va a revelar una doctrina nueva. Si Dios está revelando o iluminando a alguien, siempre va a ser confirmado por la palabra. No va a agregar ni a quitar de la palabra. La palabra siempre confirma lo que es de Dios. Entonces, la profecía aquí, primeramente, se refiere a enseñanza. La palabra profecía es hablar la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, los profetas, se puede dividir su oficio en dos partes. La primera parte es hablar la palabra de Dios. Segundamente, revelar la revelación de Dios. Pero ahora, segundamente, la primera prioridad era hablar la palabra de Dios. Segundamente, Dios revelaba algo que no era conocido por medio del profeta. Entonces vemos aquí que el profeta del Nuevo Testamento, y encontramos profetas durante la primera generación de la iglesia, Ágabus en los Hechos de los Apóstoles, predijo ciertos hechos que iban a ocurrir. Vemos también a Felipe, tenía cuatro hijas, quien eran profetas. Pero primeramente lo que significa aquí profecía es la enseñanza de la palabra. Porque ¿qué hace la palabra? Edifica. desarrolla al creyente, exhorta al creyente y terceramente consola al creyente. La profecía también puede ser que Dios revele algo al creyente en la congregación y habla una profecía, pero la profecía debe ser juzgada, y vamos a ver esto más en adelante. La profecía siempre se dirige a la congregación. Dios habla por medio del hombre o mujer hacia la congregación. ¿Y qué es lo que dice? Va a ser en forma de edificación, exhortación o consolación. Nunca va a revelar algo que no se encuentra en la palabra. Nunca va a decir algo contra la palabra. La palabra es la confirmación de lo que viene de Dios. Si es de Dios o no es de Dios. Lo importante de los dones del Espíritu Santo también, que vemos que en el segundo capítulo de los Hechos, en el día de Pentecostés, cuando Dios envió el Espíritu Santo, le dijo a sus discípulos que se quedaran ahí en Jerusalén hasta que tuvieran el poder del Espíritu Santo. Cuando empezaron a hablar en lenguas, todos entendieron en su propia lengua. Muchos dicen que el don de lenguas es la habilidad de predicar en otros idiomas. Eso no es lo que es el don de lenguas. Lo que ocurrió allí en el segundo capítulo de los Hechos de los Apóstoles en el día de Pentecostés fue un milagro que Dios dejó ocurrir. Y luego Pedro empezó a predicar sobre el contexto que iba a describir y identificar lo que estaba pasando. Y empezó a predicar sobre la profecía de Joel, el capítulo 2, versículo 28, hasta el fin del capítulo. Lo interesante del contexto allí es que lo que Pedro dijo corrió y va a correr desde el día de Pentecostés hasta la tribulación. Déjenme leerle un poco para que entiendan lo que estoy diciendo aquí. El segundo capítulo de los Hechos. Todos oyeron hablar en su misma lengua. ¿Qué oyeron? Las maravillas de Dios. El versículo 11 dice: entonces todos se asombraron, estaban atónitos y perplejos, dice, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto o de vino, borrachos. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los once, alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, eso os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, 9:00 a.m. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuándo? Los días postreros. ¿Qué días son estos que estamos viviendo? Días postreros. Segunda me dice: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales bajo la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Qué pasó aquí? Empieza desde el día de Pentecostés en el versículo 16 y corre hasta el versículo 21, cual describe la tribulación. ¿Por cuánto tiempo iban a ocupar los dones del Espíritu Santo? Desde el día de Pentecostés hasta el día de la tribulación. Importante, interesante. Lo que está diciendo aquí Pedro en el versículo 19, 20 y 21, eso no se cumplió en el día de Pentecostés. Eso todavía tiene que ocurrir durante la tribulación. Entonces es importante distinguir esto para los que quieran decir que los dones del Espíritu Santo no son para hoy. Ahora, el versículo 4 nos dice: el que habla en lenguas extraña y a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces tenemos aquí la distinción de los dos oficios, de los dones. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, y no hay nada mal en él, pero no debe hacerlo en voz alta ante la congregación. Segundamente, el que profetiza edifica la iglesia, el que enseña, el que predica, o el que diga una profecía según comprobada por la palabra, debe de edificar, exhortar o consolar a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora, nos empieza a hablar aquí del tercer don de este capítulo. Dice que él quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más. Pablo no está diciendo que no deben hablar en lenguas, pero dice, es de más beneficio si el individuo habla por medio de profecía, porque edifica a la iglesia, a la congregación. No está diciendo que no deben hablar en lenguas, pero que el beneficio es mejor de profetizar. Solo si el individuo puede interpretar su lengua, entonces hay beneficio a la iglesia, porque entonces la iglesia puede entender lo que se ha dicho. Lo que ocurre muchas veces es que una persona se levanta y habla en lenguas, y entonces otra persona se levanta, y lo que siempre ocurre, casi siempre, es que el individuo que habla da una profecía y no la interpretación en círculos pentecostales. Porque si es una interpretación verdadera, entonces la interpretación va a ser de la misma dirección de la lengua hacia Dios. El que habla en lenguas, ¿habla a quién? A Dios. Si hay una interpretación, ¿qué dirección debe de ser? Hacia Dios. ¿Qué es lo que ocurre casi siempre? El individuo habla en lenguas hacia Dios, otra persona se levanta y da una profecía hacia la congregación. Tanto como la lengua, la interpretación debe de ser de la misma, del mismo tiempo. Muchas veces lo que pasa, una persona se levanta y habla en lenguas quizás 15 segundos, y alguien se levanta y da una interpretación de 5 minutos. Eso no puede ser la interpretación. Imposible. Entonces aquí dice, si uno no puede interpretar su lengua, o no hay un intérprete dentro de la congregación, uno no debe de hablar en lenguas públicamente. Ahora, pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Entonces Pablo está hablando aquí cuando dice de revelación algo que Dios le ha revelado. Con ciencia, con entendimiento. Con profecía, algo que va a exhortar, edificar o consolar. O con doctrina, enseñanza de la Biblia. Hay provecho, porque se puede entender. Dice, ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si hay una criatura en la congregación y se viene aquí a tocar el piano y empieza nada más a tocar las teclas allí y nada más hacer sonidos, pero no hay ninguna forma de organización o de talento, nadie puede distinguir qué es la canción que está tocando. Entonces lo que está diciendo aquí, igualmente el que habla en lenguas, si no se puede distinguir por el oído humano, ¿de qué sirve? De nada. Solo para traer atención a sí mismo y para tratar de comprobar que son espirituales. Dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? La trompeta ha sido usada siempre para batalla en guerra. Hasta hoy en día en ciertos lugares lo usan. Si el que está tocando la trompeta se le olvida lo que debe tocar, ¿qué va a pasar? O si siente como tocar algo diferente de lo que debe tocar, todos van a dormir. Entonces el ejemplo y la ilustración está aquí para el don de lenguas. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. No sirve de nada. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Tantos idiomas que hay: español, inglés, ruso, francés, italiano, tantos. Y cada idioma tiene su significado. Si no tendría, nadie se podía comunicar. Un ejemplo de eso sería en la Torre de Babel. Cuando Dios puso confusión entre los hombres y no pudieron entenderse, empezaron a hablar diferentes lenguas. ¿Qué pasó? No se podían comunicar. Esto es lo que ha pasado en la iglesia. Un abuso de los dones del Espíritu Santo. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ahí está el principio que debemos de poner dentro de nuestro corazón, tanto como nuestra mente. Lo que sea que yo voy a manifestar o ejercer en la iglesia en forma de don, debe de ser para edificar a la iglesia. Otra vez repito, no hay nada mal en hablar en lenguas. Me edifica a mí mismo, pero no es para que yo hable en lenguas públicamente, porque nadie me puede entender. Hablo a Dios misterios. Ni yo sé lo que hablo, pero hablo por fe que Dios me ha dado ese don y que el Espíritu Santo hace intercesión por mí, según la voluntad de Dios. Porque yo no sé cómo orar muchas veces, nos dice Pablo en Romanos 8. Tenemos nosotros una debilidad. No sabemos cómo orar. Muchas veces gente viene y quizás voy al hospital y quieren que ore yo. ¿Cómo voy a orar? Si una persona está bien enferma y quizás esté ya casi muerta, ¿cómo debo de orar? ¿Dios sánala o Dios llévala a la casa? ¿Cómo debo de orar? Entonces yo hablo, yo oro a Dios en lenguas. Él sabe lo que se debe de hacer. Y por fe ejerzo yo ese don. No en voz alta. Si no, se va a espantar y morir ahí mismo. Importante. Dice, por lo cual, el que habla en lenguas extrañas pide en oración, pida en oración poder interpretarla. Ahora, algo interesante aquí. Si yo tengo el don de hablar en lenguas, entonces lo que yo debo de desear y procurar es pedirle a Dios que me dé el don de interpretar la lengua. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo reciba edificación, beneficio. Si Dios me lo da, gloria a Dios. Si no me lo da, no importa. Dios da los dones del Espíritu Santo, como os dijo en Romanos 12, la semana pasada, tanto como en 1 Corintios 12, que Dios da los dones según su voluntad. Él los reparte. No podemos escogerlos. Él los reparte. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora por fe. Pero mi entendimiento queda, ¿qué? Sin fruto. Otra vez, yo no entiendo lo que digo, pero lo que digo sé que es lo que Dios quiere que diga, según Dios. Entonces, es una esfera del cristiano de fe. Fe confirmada por la palabra. Muchos dicen que cuando un hombre habla en lenguas, habla por medio de Satanás. Imposible. Nos dijo ya la semana pasada en el capítulo 12, el versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles, se os estreviaba, llevados como os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, el que habla en lenguas, habla por medio del Espíritu Santo. En el Evangelio de San Lucas, el capítulo 11, nos dice que si uno que es hijo de Dios, si nosotros siendo hijos de padres humanos, le pedimos a nuestros padres ciertos dones y nos los dan, ¿cuánto más nosotros que somos hijos de Dios, si le pedimos a nuestro Padre Celestial pan, nos va a dar un alacrán? Si le pedimos por algo bueno, nos va a dar algo malo. Dice, ¿cuánto más si le pedimos el don del Espíritu Santo? Nos los va a dar. Entonces pedimos por fe, y aquí obramos por fe el don de lenguas. Dice que mi espíritu ora. Puedo orar en lenguas. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cuando voy a orar en voz alta, oro en inglés o en español. Depende quiénes están aquí. Pero cuando yo quiero orar en casa o quizás aquí en la congregación, si quiero orar en lenguas, oro, pero en voz baja, a mí mismo, no en voz alta. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Puedo cantar. Algo interesante que me da a entender que yo tengo control del don de lenguas. Muchos pentecostales dicen que el Espíritu Santo los forzó, que no se podían controlar. Eso no es verdad. Aquí nos dice que puedo hablar, puedo orar, puedo cantar en lenguas. Entonces me da a entender que yo tengo control de ese don. Ahora, ¿hay otros dones que puedo controlar yo? Ninguno. El don de sabiduría, de ciencia, de milagros, de fe, todos son operados por Dios, quien es soberano. Cuando quiere, por medio de quien quiere. No podemos controlar esos dones. Imposible. Solo el don de lenguas es controlado por cada individuo. Es interesante porque siempre tratamos de culpar a los al Espíritu Santo en los círculos pentecostales, que el Espíritu Santo tomó control de su lengua o lo revolcó por el suelo o lo hizo temblar o algo, o lo hizo hablar en voz bien alta y temblante. Puedo hablar calmamente o puedo hablar exaltado o agitado. Yo tengo control de mi lengua. Dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Aquí nos dice Pablo en el versículo 16 que cuando un hombre habla en lenguas, no entiende, pero nos da a entender que uno está dando gracias a Dios en forma de gracia. Puede ser diversa, pero es en forma de gracia a Dios. Y si hablas en lenguas, ¿cómo va a decir alguien amén? Confirmando lo que has dicho. Imposible. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes, pero prefiero hablar 5 palabras entendidas dentro de la congregación para que la iglesia reciba edificación. Ojalá que todo el cristiano se sintiera así, especialmente en los círculos pentecostales. Hermanos, no seáis niños en modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. La referencia aquí es que ellos estaban actuando como niños, que estaban todos emocionales y agitados por este don, y estaban abusándolo y no usándolo como debe de ser usado. Dice, sean maduros, sean adultos, tengan conocimiento tanto como entendimiento para poder apropiarlo como debe de ser. Dice, en la ley está escrito, y ahora nos da una cita de Isaías, el capítulo 28, versículo 11. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal a los creyentes, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Al primero, cuando lee uno esto, parece que se contradice lo que acaba de decir Pablo. Nos acaba de decir que no debemos hablar en lenguas públicamente. Ahora nos da una cita aquí en el versículo 21 de Isaías 28, cuando dice que las lenguas eran dirigidas a Israel, es el contexto. En el versículo 22 dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Sabemos que la palabra de Dios no se contradice. Cuando yo leo algo que aparece y se aparenta como se contradice, entonces tengo que tratar de entender o encontrar dentro de ese contexto qué es lo que está tratando de comunicar Pablo. Esta cita del versículo 21 era en la ocasión cuando Israel no estaba obedeciendo a las profecías de Jehová. Iba a traer juicio por medio de Asiria y no estaban creyendo al profeta Isaías. Entonces lo que Jehová hizo es envió al general de Asiria y empezó a hablar a los hombres allí en Jerusalén en el idioma de Asiria. No le entendían, menos 2 o 3 personas quien estaba hablando. y por medio de la lengua de Asiria, que no entendían, iba a venir el juicio de Dios. Era pronunciado. Por eso dice aquí que lenguas, en referencia a Isaías 28, era una señal a los creyentes. ¿Quién eran los creyentes? Los hebreos, los israelitas, creyentes que no creían en lo que Dios estaba diciendo, sino a los incrédulos. Entonces la profecía y la declaración por los de Siria era juicio hacia Israel. Eran incrédulos hacia la palabra de Dios. Y acaba diciendo aquí que la profecía no es para los incrédulos, sino para los creyentes. ¿Por qué? Porque edifica. Entonces aquí en el versículo 20, 21 y 22 no es una contradicción, pero está hablando acerca de la cita en Isaías 28. Pero si no observamos esto, entonces vamos a concluir que Pablo está contradiciendo lo que acaba de decir. Tenemos que observar eso. Es una porción de la Escritura muy difícil y tiene sus problemas. Pero yo no tengo ningún problema con la palabra de Dios. Lo que yo no entiendo, lo dejo allí. No me importa. Yo sé que Dios es fiel y no contradice su palabra. Ahora el versículo 23 dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran inductos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Eso es lo que pasa en las iglesias pentecostales muchas veces. Un incrédulo entra, uno que no tiene entendimiento, no inducto, y no pueden identificar lo que está pasando. Y concluyen que están locos todos. Están hablando en lenguas en voz alta y agitados y todo. Y dicen, yo me voy de aquí, les falta una tuerca. Y esto es la conclusión que ha llegado mucha gente por el abuso del don de lenguas. En mi vida privada, gloria a Dios. En voz baja, gloria a Dios. En voz alta, si tengo interpretación, gloria a Dios. Pero si no hay intérprete, o si yo no tengo la interpretación, callar mi boca. No hay ningún beneficio en él. Pero, si todos profetizan, y entra algún incrédulo o inducto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Si un incrédulo, un inducto, oye una profecía, la palabra enseñada, o una profecía en dirección a la congregación, ese individuo puede entender por la iluminación del Espíritu Santo. Y si es la voluntad de Dios, se va a arrepentir y va a ser renacido el Espíritu Santo. Pero si oye lenguas, trae confusión. Es todo lo que trae. Ahora Pablo dice en el versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tenéis salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Todos venían dentro de la congregación y todos querían participar. Querían que estaban jugando béisbol o fútbol. Ahora da aquí el orden como deben ser ejercidos esos dones. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más por tres, y por turno, en orden, no en confusión. Y uno interprete. Si no hay intérprete dentro de la congregación, entonces ninguno debe hablar en lenguas. Y si uno se levanta, se pone de pie para hablar en lenguas, entonces la responsabilidad, vamos a ver, cae sobre ese individuo para orar a Dios que le dé la interpretación. Dice, y si no hay intérprete, caiga en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Todo en orden. Todo en orden. ¿Qué deben hacer los profetas? Juzgar. ¿Según qué? La palabra de Dios. En la primera epístola de San Juan, el capítulo 4, versículo 1, nos dice allí que debemos de probar todos los espíritus, porque hay muchos espíritus que están en el mundo y no todos hablan o son por Dios, pero son de Satanás. Ahora dice, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Todo en orden, no confusión. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Subrayen eso. No dejen que ninguna persona que manifieste los dones del Espíritu Santo diga que el Espíritu Santo le forzó a hacer algo. Eso nunca pasa. El Espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, tienen control. Si el Espíritu Santo me da una profecía ahorita, yo puedo hablarla o puedo callarme. Puedo hablar en lenguas en voz alta o voz baja. Puedo hablar en lenguas con mi voz temblando o mi voz bien profunda. Yo tengo control. Dice, pues, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Cuando hay confusión, no es Dios, es hombre, carnalidad. Esto es lo que estaba pasando entre los corintios. Ahora dice en el versículo 34 acerca de las mujeres, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Ahora muchos han abusado de este versículo y dicen que la mujer no debe hablar, decir nada en la iglesia. Esto no es lo que está hablando. Porque nos ha dicho ya en el capítulo 11, versículo 5 dice, pero toda la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta. O sabemos que las mujeres sí oraban y las mujeres sí profetizaban en la iglesia. Ahora aparenta que está contradiciendo otra vez Pablo, pero sabemos que no se está contradiciendo porque nos dice que las mujeres sí oran y sí profetizan. Entonces, ¿a qué se refiere aquí? En la congregación hebreica, las mujeres se sentaban en un lado y los hombres en el otro lado de la iglesia. Si van a Israel hoy día y van allí a la pared del oeste, el Wailing Wall, donde lloran y llantan, allí separan la parte para los hombres y la parte para las mujeres. Ahora, lo que ocurría aquí, que las mujeres estaban en un lado de la iglesia, los hombres en el otro lado, y la mujer le preguntaba a su esposo, ¿qué quiere decir esto? Interrumpía el discurso de la palabra. Entonces dice aquí, nos da aquí el versículo 35. ¿Qué es lo que está diciendo? El versículo 35 dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. No que no puede orar, no que no puede profetizar, no que no puede enseñar a niños o a mujeres, pero en forma de interrumpir la enseñanza. A eso se refiere, a nada más. Ahora, Pablo nos dice en Timoteo que una mujer no debe de ejercer autoridad sobre el hombre. Y a eso se refiere que ninguna mujer debe ser pastor. Ninguna mujer debe ser pastor porque está ejerciendo autoridad sobre hombres. Una mujer puede enseñar a niños, a otras mujeres, pero nunca sobre el hombre. Entonces tenemos aquí los límites de la mujer, pero nunca quiere decir que es inferior. Ahora en el versículo 36 dice: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Porque se creían muy espirituales y no estaban ejerciendo todo como debían de hacerlo. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Si no quieren ser instruidos, sigan siendo ignorantes, no me importa. Pero dice: así que, hermanos, procurad profetizar. El primer beneficio es profecía, porque edifica, exhorta y consola a la iglesia. Y no impidáis el hablar lenguas. Increíble aquí lo que dice aquí Pablo. Porque ¿cómo es posible que unos dicen que Pablo está diciendo que no deben hablar lenguas nunca ya? Aquí dice: no impidan hablar en lenguas. ¿Ustedes creen que Pablo quizás sabía que algunos iban a torcer esto? ¿Está hablando Pablo en este capítulo 14 que no deben hablar en lenguas? No. ¿Qué está diciendo? Está dando instrucciones cómo se debe de ejercer el don y cuál es el propósito del don. Pero no está sustituyendo amor por lenguas. Pero el amor es el vehículo de todos los dones. Dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Dios es un Dios de orden, no de confusión. Y si hacemos todo lo posible para instruirnos y aprender, entonces vamos a ser maduros según nuestra vida cristiana. Y más entre la esfera de los dones del Espíritu Santo. Son necesarios para hoy. Son necesarios para la iglesia. Son para hoy, hasta que regrese el Señor. Pero todo decente y en orden según lo que la palabra nos dice. Gloria a Dios. Hay que orar.